Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Isabel, tú no, pero yo conocí, a ti no, pero a Rosana la conocí saliendo de Viridiana.
Bueno, pues no tiene mal gusto la señora.
Pues sí, señor. La última vez que intentó meterme en la televisión, cuando yo empezaba en la radio, cuando empecé el programa contigo, José Ramón Lucas, para convencerme, sabiendo mi eso, José Ramón Lucas me llevó, Alberto Fernández, a Viridiana. Dice, es amigo, allí caerá. Y me hizo una oferta para seguir en su telediario y tal. Y yo le dije que no, que iba a empezar a hacer la radio y tal. Y dice, bueno, pues ya que de tal, me acuerdo perfectamente que comí una ensalada que tenía escarola con granada, con pepitas de granada. Y entonces me dijo, pero tienes que conocer a una chica que ha estado de prácticas conmigo en la radio, que está ahora en la COPE, que es muy interesante, te va a gustar. Y entonces va y me presenta a Rosana Laviada. O sea que el equipo...
Muy interesante, dijo...
Muy interesante, lo dijo, le brillaban un poco los ojos, muy interesante.
Vamos, porque está a la misma hora en otra cadena.
Muy interesante, pero se quedó muy interesante, pero en esa época no iba el pelo liso.
Yo he ido a Viridiana contigo y con el equipo, sí, Federico, bien, allí claro. Nos has llevado a celebrar uno de nuestros buenos datos de audiencia y la verdad es que yo reconozco que lo que te decía antes, me gusta mucho ir a sitios en los que identifico la comida. Yo sé que Alberto no está de acuerdo y que él es muy partidario de probarlo todo, pero yo no, bueno, yo prefiero las cosas claras.
Bueno, en todo caso vamos a saludar al gran Abraham García. Abraham, bienvenido.
Bueno, ¿por qué traemos
a Abraham? Un honor.
¿Por qué lo traemos? Usted me pregunta y yo le respondo antes de que me pregunte. Primero, porque se lo merece.
Sí.
Segundo, porque hoy es el día que se entregan las estrellas Michelin.
Sí.
Se entregan las estrellas Michelin. Y si para mí hay un cocinero que ha mantenido la dignidad, la honestidad en su cocina, la coherencia y que representa el paradigma de lo opuesto a lo que representa la mía, Michelin en España, que es un batiburrillo de no quiero decir ningún taco, ¿no? Una guía a la que odio profundamente por lo mal que trata la gastronomía española, es Abraham García. Y además que es maestro, pues, de un señor, por ejemplo, como David Muñoz. Es decir, que de la cocina de Abraham García...
de los maestros.
De la cocina de Abraham García a la de David Muñoz hay un camino largo, pero que demuestra que hay dos tipos de cocina solamente, la buena y la mala.
Pues fíjate, la primera vez que oí hablar de Abraham García fue de Javier Domingo. Javier Domingo, gran gastrónomo, que en paz descanse, y gran amigo, el que me metió a mí en el mundo de la gastronomía y casi me alcoholiza por completo, porque hay que ver lo que veía Javier. Pero es la primera vez que me habló y me parece que en Cambio 16 también se hacía siempre referencias y tal. Y cuando empezaba Viridiana, era también como un premio ir a Viridiana. O sea, bueno, Abraham, tú has visto en estos años, que ya son bastantes, cambiar la percepción, digamos, popular de la cocina. Todos estos concursos de televisión, ahora incluso con audiencias masivas, es evidente que han cambiado la idea de la cocina. Pero, ¿tú crees que antes teníamos una idea mejor de la cocina que ahora?
Pues, hombre, quizá ese afán de empatar, o como me gusta decir, empatar, aunque sea cero, es decir, buscar las cosas más insólitas, con frecuencia a veces descabelladas, ha contribuido a generar una cierta confusión, ¿no? Antes las cosas estaban un poco más claras. A mí lo que a veces me preocupa es que hemos vendido, sobre todo fuera de nuestras lindes, ¿no?, una cocina que es poco representativa de este país, donde si de algo podemos presumir es de una despensa privilegiada, ¿no?
Claro.
Una despensa de, y luego tan trufado de culturas con esas raíces, ¿no? Y unas cocinas regionales espléndidas que se han quedado un poco eclipsadas por una especie de pandemia con la que no comulgo, evidentemente, ¿no?
El nitrógeno, el concepto, la emulsión, la deconstrucción, el algoritmo de la grasa, del lípido.
Hay
una cursilería cientificista, por lo menos se nota en el menú. No sé si lo notáis también vosotros.
Lo que pasa es que hay una cosa que, escuchando a Abraham, la gente que a lo mejor no ha tenido la suerte de ir a su restaurante, a ver, la cocina de Abraham no es una cocina estrictamente tradicional. Es decir,
no.
La palabra fusión, antes de que se aplicara a la cocina, ya la practicaba Abraham. Yo recuerdo la primera vez que probé un cuir la coche fue hace 25 o 26 años en Fundadores. La primera vez que probé un arenque nórdico, es decir, Abraham en su cocina siempre ha mezclado todo aquello que era bueno del norte, del sur, del este, del oeste, subterráneo, aéreo, es decir, el máxima esta de todo lo que vuela para la cazuela, Tú bueno, pero lo has hecho desde siempre,
pero
¿no?
Eso es lo español. Pero claro. Si España es justamente la parte privilegiada, esa parte de los diferentes climas, que es un lugar de encuentro de toda clase de cosas. O sea,
y a mí me gusta decir que además la fusión empieza con las carabelas, ¿no? Claro. Una vez que eran despensas con velas. Y eso claro. no es novedoso, ¿no? Y incidir en eso me parece importante. Y que a este paso quedarán las cocinas regionales evolucionadas en una especie de pan cocina que difícilmente, a veces difícilmente digerible, ¿no? Uh-huh. Y quiero vender una imagen catastrofista. Bien, es cierto que también esta modernidad ha traído cosas positivas, ¿no? Las cosas de la tecnología aplicada a la cocina no solo facilitan las cosas, permiten nuevas texturas, nuevos platos, bueno. Y
bueno, en realidad cuando hablamos de cocina tradicional, la cocina tradicional es algo que no está quieto, es algo que está en constante movimiento. Para mis hijos la soja es cocina española. Han visto soja desde el principio, en el chino que hay debajo de casa tienen soja, mientras en el colegio.
Mientras tú la pagues es española, claro, que no es delictiva, claro. Pero si la pagas...
Pero en el colegio incluso un día a la semana hacen el día de la cocina china y después... Entonces para ellos, quiero decir, el tomate, por ejemplo, lo que consideramos cocina española, la tortilla de patata, la patata viene de México, viene de los Andes.
Pues fíjate, el tomate, el jitomate, el maíz...
Las faves, todos los frijoles, todas las judías, las faves vienen de América, es decir, la cocina tradicional es algo que se construye casi día a día, ¿no?
Pero aparte eso se hace en España desde el principio, sí. El chocolate, que es una de las cosas fundamentales. Donde se endulza y se hace el chocolate, ¿verdad?, es en España.
¿Donde se enriquece?
Claro, porque antes era el chocolate puro amargo que tenía un carácter divinal, ¿no? El chocolate como un mecanismo que es una droga hasta el punto de que los predicadores lo prohíben, porque había gente que vendía por jícaras el chocolate a domicilio. Hacía y bien. Había quien se tomaba 10 y 12 jícaras y lo llegan a prohibir los predicadores porque era adictivo.
Debe ser muy bueno, por cierto, para el intelecto, porque parece que era la bebida favorita de Quevedo, ¿no?
Sí. No, de todo el mundo, si era una bebida tan popular. Cuando algo lo prohíben los curas es que se ha convertido en una epidemia, o sea...
Yo tomo chocolate... Yo cuando tengo que escribir por la noche estoy muy cansado, el café ya llega a un punto que no puedes estar todo el día tomando café, te sienta mal el estómago. Por la noche chocolate negro. Te pegas un par de cápsulazo de chocolate negro y te hace el cerebro sin azúcar, es puro chocolate, es maravilloso.
Pues es muy buena apreciación esa del dulzor que adquirió en España, ¿no?
Claro, porque antes era demasiado amargo. Claro,
en cierto modo se dice que si el mole, una de las grandes salsas mexicanas, que fue en un convento para celebrar el triunfo de una revolución, como tenían una por semana, tenía que estar celebrando constantemente, ¿no? Pero en realidad yo creo que eso ya estaba, o al menos de una forma un poco más primitiva, en lo que describe Bernal Díaz del Castillo, en la mesa del emperador, ¿no? Ya había un chocolate picante, especiado, o sea que no nada.
Era más especiado antes, como se vuelve a hacer ahora también, pero es las variantes, porque el chocolate en principio era difícilmente aceptable por el paladar, no ya español, sino en general, ¿no? Pero eso es una de las muchísimas cosas, es verdad que lo que entendemos por lo normal ahora es lo hispanoamericano.
Absolutamente, absolutamente.
Bueno, es que eso sí que ha cambiado muchísimo el paladar, ¿no? Porque antes era, ahora la evolución del gusto es muy rápida, ¿no? Pero claro, era enormemente conservador. Imagínate que las patatas eran algo de la jardinería o de la botánica y hasta que alguien le vio interés.
A ver, la historia, Parmentier, el ministro francés, la gente no quería comer patata y aquello era maravilloso. Era una cosa que crecía casi en cualquier clima, que era muy productivo, que era barata, que no necesitaba nada. Y entonces en los jardines de Versalles empezaron a poner a los guardias del rey protegiendo y a correr el bulo de que aquello era
la gran cosa.
Los nobles. Y de repente por la noche empezaron a retirar a esos guardias y claro, el pueblo hambriento empezó a balanzarse porque quería comer lo que sí,
lo que quería que era el rey.
Quería comer lo que comía el rey y así se popularizó la patata. De ahí viene también el nombre de este puré famoso, el Parmentier de patata, ¿no? Sí. Bueno, Abraham, yo no quería terminar el programa sin preguntar.
Porque... Acércate al micro porque si no...
Yo cuando voy a Abraham nunca pido la carta. Siempre digo, Abraham, dame de comer. Si yo hoy voy a tu casa y te digo, Abraham, dame de comer, ¿hoy qué me darías? ¿Hoy qué ha llegado bueno?
Pues alguna maravilla, ¿no? Por ejemplo, me encantan las legumbres, ¿eh? Tanté unas lentejas con pintada, gallina de Guinea, estofadas. Con lentejas que se han puesto de moda, pero de menos en la moda, que tienen mucha gracia, que se llaman caviar o beluga, de nuevo la perversión del lenguaje. Es pretencioso, ¿verdad? Sí. Uno parece induce que por eso van a ser caras, pero una vez está justificado porque son negras y pequeñas, ¿no? Estofadas con pintada, gallina de Guinea, gallina de Angola, que tiene mil nombres. Me gusta en Italia, que se llama faraona. Es muy común en las cartas, ahora he visto.
Sí, sí. Bueno, Nochevieja toda lenteja.
Pecho de faraona, no digo la pintada.
Ah, la
¿no?
pintada, perdón, sí.
Y las aves y las lentejas se llevan muy bien. Y de segundo, pues unos calamares del delta del Ebro, pequeñitos, que hay ahora, maravillosos, con una buena romesco. Yo creo que sería un menú perfecto, invirtiendo un poco el orden. Primero la carne, luego el pescado, ¿no?
Yo hay una cosa que
¿Y qué postre?
postre, pues un tocinillo hecho en el cielo que servimos ahí. Maravilla, con bayas de rojas de invierno.
Ah, eso lo recuerdo, eso es lo que probé yo de postre esa vez.
Yo recuerdo la primera...
Eso es para disimular que te atizas un pedazo de tocinillo. Sí. Con las bayas le añaden un poquito así, más de picante, más frutal. En el fondo lo que haces es comer más.
No, pues son pequeños para que uno no tenga que vender la báscula.
¿No? No, pero puedes repetir.
Hay un plus, yo es que soy aficionado al vino y bebedor de vino, hay un plus que tiene Abraham, que tiene muy pocos restaurantes en España. Te digo que no habrá más de dos o tres cocineros en España que sepan hacer lo que hace Abraham. Y es que Abraham sabe de vinos. Cuando tú vayas a un restaurante y el cocinero te recomienda un vino, no te fíes. Normalmente no tiene ni idea. De hecho, menos que ni idea. Abraham sí que sabe. Tú vas a Abraham y siempre te va a dar un vino interesante, siempre te va a dar una cosa rara, una cosa que no sea excesivamente cara. Abraham tiene sensibilidad porque en realidad esto es una cosa muy japonesa. Es decir, en Japón el cocinero considera que todo aquello que sucede en el restaurante es responsabilidad suya. Y en España el cocinero se circunscribe a su predio y parece que lo de la sala, el café, el pan, como que eso ya que se encargue de otro, ¿no? Y no tienen ni idea de vinos. Y eso es una laguna importante en los restaurantes españoles. Bueno.
¿Para qué renunciar a eso?
Correcto.
¿Cuánto ha mejorado el vino en este país? Hay
que bueno, es ¿no? para lo único que las autonomías han servido, para que las denominaciones de origen vayan depurando un poco, bueno, y en los quesos también y las chacinas. Hubiera mejorado seguramente con la Unión Europea igual, pero la verdad es que ha mejorado mucho el vino. El vino de Cariñena que tomaban de niños, que yo he visto, había que tomarlo con la mitad de gaseosa, la revoltosa, porque es que si no caía una gota, no el mantel, la mesa, se convertía en un agujero. Y en cambio ahora hacen unos vinos del Somontano, de Cariñena, a precios buenísimos y que son muy muy buenos, de muy buen nivel.
Ahí en la periferia de cualquiera de estos pueblos vinateros, recuerdo una época ya lejana donde había un cartelón enorme que decía en las bodegas, se venden vinos picados, y alguien dijo, sobraba. Eso ha cambiado radicalmente.
Yo recuerdo en Asturias, ¿no? Tú llegabas a Cagar en la Arcea, que es la zona de Asturias donde se producía vino, y había un cartel que te decía, vendemos vinos criados en barricas de plástico, poliuretano y epoxí. Así, esto lo ponían abiertamente. Ahora ya no, eso lo han quitado y hacen vino bueno.
Bueno, pues Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros encantados de seguir contigo y de ir a comer y a cenar y a celebrar cosas a Viridiana. Pero claro que sí. Pues son las 12. A lo tonto, esto se ha acabado.
Mañana.
Bueno, sí, en Movistar seguimos en el 125.
Sí,
siguen todas las series, todas las novedades, el fútbol, el fin de semana.
Los toros.
Y si nos pasamos con el tocinillo que hacen en el cielo y baja la tierra.
Sin violín y quemarás una al día, nos la tomamos antes de acostarnos y por lo menos la conciencia se nos queda tranquila.
Eso es un decir, eso es. Bueno, pues hasta mañana, pásenlo bien.